Continuamos con nuestra serie Mantener la calma y el matrimonio. El estudio de hoy lleva el título Suegros aceptables o suegros despreciables. Y vamos a estar en el libro de Génesis capítulo 28, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre celestial, venimos a ti siempre en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, el que también le llamamos nuestro hermano. Padre Santo, estamos agradecidos porque no solamente tenemos relación contigo a través de Jesús, siendo que tú eres el único Padre perfecto. Dependemos de ti para que Él nos revele nuestros interiores y nos da recursos como vivir nuestras vidas con éxito, nosotros y con nuestros semejantes. Y por eso venimos a tu presencia de una forma delicada. Y no siempre se discuten estos puntos desde el púlpito, pero es lo que haremos esta mañana. Señor, ayúdanos, danos la gracia para entender y poder practicar todos estos principios que encontramos en las Sagradas Escrituras para conducirnos mejor en tu presencia. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos han comentado, porque se nota que de todas las parejas que han existido en el mundo, Adán y Eva deben haber sido la pareja más satisfactoria, más contentos, porque ellos no tuvieron suegros. Oímos la historia de un hombre que fue a su doctor para un examen físico. Después que pasó por el físico y lo entrevistó su médico, le dijo, «Señor, tengo malas noticias. Le quedan 6 meses de vida, así que tendrá que enderezar su situación, su casa, su familia, hacer su testamento o algo que usted necesite hacer antes de salir de este mundo. Y el resto de los días que le queden 6 meses, pues los va a disfrutar». El paciente se quedó triste. El doctor, que tratado de alegrarlo, dijo, ¿qué piensa? ¿Qué piensa usted hacer los días que le queden en su vida? Dijo, pues yo creo que me voy a vivir con mi suegra. Y dijo el doctor, ¿con tu suegra? De toda la gente que podrías ir a escoger, ¿por qué tiene que ser tu suegra? Dijo él, porque estos van a ser los últimos 6 meses más largos de mi vida. ¿Verdad? O habrán oído también acerca de un joven marido que no se sentía muy contento con su suegra. Y estaba caminando por las playas y vio aquella botella donde estaba el genio, la levantó, le talló, el genio le habló y dijo, tienes 3 deseos, pero de lo que pidas, tu suegra va a obtener 2 veces lo que tú pidas. Él dijo, pues qué bueno, dame $2,000,000. El genio le dijo, muy bien, pero recuerda, tu suegra recibirá la doble cantidad. Dijo, está bien, deme una isla en las costas de Grecia. Dijo, está bien, pero tu suegra recibirá 2 islas en las costas de Grecia. Dijo él, oh, yo sé lo que está pasando aquí. Entonces dijo el genio, te queda un deseo más. Dijo él, quiero que usted me medio mate, me golpee a que quede medio muerto. Ya sabe lo que estaba pensando. Ahora, de estos chistes medios menos aceptables, voy a hablar en esta serie acerca de la situación de los suegros y sus yernos. Ya sea que los suegros y yernos en casos son bendición, en otros casos pueden ser maldición. O eres suegro o eres yerno, tú que me estás escuchando. En esta serie vamos a ver ahora consejos de personas que hemos aconsejado a través de los años. Una mujer vino y me dijo, mi cuñada me hace sentir muy mal porque me quiere decir cómo criar a mis hijos cuando ella es soltera. Otro dijo, cuando mi suegro viene a nuestro hogar, lo único que habla es de lo que lee en los periódicos o de lo que le gusta él hacer con los señores grandes. Nunca pregunta o se preocupa por lo que sucede en nuestra familia. Otra mujer escribe, mi suegra trata de decirme cómo cocinar. Yo he cocinado toda mi vida antes de casarnos. Yo creo que yo sé cómo cocinar, así que no necesito sus consejos. También, Ahora para los padres de familia. Mi yerno se ha secuestrado a nuestra hija porque desde que se casaron no le permite que se reúna en nuestras reuniones familiares. Leí en un periódico de Los Ángeles un artículo esta semana de que esta mujer en el área de Los Ángeles es una comedia que se mantiene en la comedia de la televisión. Y su suegra está en Nueva York y su suegra la demandó porque esta nuera está haciendo chistes y en los chistes se refiere a la suegra. Entonces la llevó a la corte y el juez le dijo a esta suegra, en este país tenemos libertad de expresión, así que aquí no hay problema. Entonces había tensión en aquella familia, naturalmente. No solamente tengo suegros, sino que yo también soy suegro. Así que tengo que aclarar, tanto como tengo suegros, también soy suegro. Tengo una suegra y suegros muy amables, pero en el punto número uno yo soy suegro. Pero así que sé de lo que estoy hablando. Yo tengo unos suegros muy buenos, pero la primera vez que conocí a mi suegra, vino a entrevistarse con nosotros. Nunca la había visto, pero cuando ella se presentó conmigo, yo nunca se me olvidó, nunca puedo olvidar las palabras que me dijo cuando mi novia me dice, esta es mi mamá, y ella dijo, sí, yo soy la mamá de Leña, pero tendré que decirte que si un día maltratas a mi hija, te quebraré las piernas. Entonces, ella quedó claro y satisfecha con lo que me dijo. Un escritor llamado G. Adams, que trata de aconsejar a los matrimonios, dice, de todas las relaciones difíciles son la relación entre suegros y nueras y yernos. Porque cuando uno se casa con toda la familia, pero este problema es que los suegros a veces se entremeten. Y nosotros sabemos las diferencias entre un suegro entremetido y un suegro que ayuda a sus yernos. Piensen, vamos a estar en el capítulo 28 de Génesis para ver un ejemplo en el Antiguo Testamento de que muy temprano en las Escrituras, cómo funciona la dinámica de la pareja y sus suegros, y se puede echar a perder muy rápidamente. En los estudios pasados hemos visto diferentes escrituras, pero hoy vamos a estar en varios capítulos de las Escrituras. Aquí vamos a ver la historia de Jacobo y su esposa Raquel. Yo diría esposa porque él creía que iba a tener esposa, pero a la verdad obtuvo esposas en plural. Porque lo que sucedió aquí es que vamos a ver cuatro posturas que se mencionan en el boletín que se les dio esta mañana. La postura de los padres al dejar sus hijos, la postura de los suegros al apoyar al cónyuge y la postura de los hijos al honrar significativamente a sus padres. Vamos a ver primero el primer punto, punto número uno. La postura de los padres al dejar ir sus hijos que se sientan seguros. Vamos a comenzar en Génesis 28:1 que dice, entonces Isaac llamó a Jacobo y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, sino que levántate, ve a Padan Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te da la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios le dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacobo, al cual fue a Padan Arán, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacobo y de Esaú. Y la postura del padre es que a un punto tienes que dejar ir a tus hijos. Y lo que hizo Isaac aquí estuvo correcto, que todo padre de familia tiene que dejar ir a su hijo de la seguridad del hogar. Él tiene que salir del hogar para que se aventure y así establezca su propia vida. Ese es un buen regalo que el padre le da a su hijo. Esto nos lleva a uno de los versos que leímos al comenzar nuestra serie, Génesis 2:24, que dice: por esta razón dejará el hombre a su padre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Yo no sé si ustedes han examinado este texto con cuidado, pero esto es interesante y nos debe llamar la atención que cuando Dios dijo esto a una pareja, era Adán y a Eva, y Adán y Eva ni tenían padres ni habían tenido hijos todavía. Imagínense cómo oyó Adán y Eva. El hombre debe dejar a su padre y a su madre. Adán y Eva podían haber preguntado, ¿qué es eso? ¿Qué es padre y madre? Y se unirán a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. ¿Por qué es que Dios dijo esto a Adán y a Eva, siendo que ellos ni tenían ni padres ni hijos? Esta es la razón. Dios sabía que ellos iban a tener hijos, iban a ser padres, y iba a ser el modelo de lo que es el matrimonio por toda la historia de la humanidad. Por eso es que Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva que iban a tener que dejar a sus hijos para que ellos se establecieran. La postura de los padres es dejar a ir a sus hijos y que se sientan seguros. Hijo, te amo, te estimo, pero ya es tiempo que hagas tu vida. Les voy a dar consejo tanto a los padres de familia y también a las parejas jóvenes. En primer lugar, a los padres de familia. Cada vez que ves a tus niños que están muy hermosos y que estás contento, los abrazas, los acaricias, pero de vez en cuando tienes que pensar, yo estoy preparando a estos hijos y me estoy preparando a mí para un día dejarlos ir a que sean útiles en la sociedad. Son tus hijos, pero son temporalmente. Va a haber un rato que lo vas a tener que dejar ir. Salmo 127 dice, los hijos son herencia de Dios. Y en otras traducciones dice, los hijos son un regalo de Dios. O sea, un regalo temporal. Los hijos, Dios nos los ha prestado. No son tuyos, no son nuestros, son simplemente prestados. Siempre somos los manejadores, los entrenadores de nuestros hijos para que ellos un día vayan y vivan y se unan a su mujer y sean los dos una sola carne. Pero esto no quiere decir que el hijo va a desertar y olvidar completamente a papá y a mamá, sino que, y ni tampoco que los hijos le van a faltar respeto a su mamá y su papá. No. La idea quiere decir que a un punto en tu vida tienes que hacer la decisión de dejar ir al hijo y a la hija. Esto quiere decir que este joven se va a casar y su mamá ya no es la mujer a la que él va a acudir para decir, mamá, necesito esto o aquello. O la jovencita regresar a su papá y decirle, papá, necesito, o que me des más dinero o algo. Sino que el papá tiene que comprender en la mamá que sus hijos un día se van a ir. Ese es un buen consejo para los padres. Ahora voy a aconsejar a los jóvenes. Cuando tú oyes que la Biblia dice que vas a dejar tu padre y tu madre y tu hogar, te puedes salir de tu hogar y vivir como a 4,000 o 5,000 kilómetros de distancia, pero como queda tienes tu mamá y tu papá. Aún puede estar muerto tu padre y tu madre y no los debes de olvidar. Mucha gente se aferran a ciertas cosas. Oí la historia de un hombre de 65 años de edad que había estado casado más de 40 años. Cuando vino al servicio y el pastor presentó una explicación acerca de cómo se debe de comportar los matrimonios, vino y saludó al pastor y le dijo, ahora entiendo por qué es que en mi matrimonio hemos tenido tantos problemas, porque por todos estos años mi esposa nunca pudo separarse de su madre y de su padre. Así que irte quiere decir que tú haces a tu cónyuge la persona más significativa de tu vida. Este es un buen consejo que tienen que entender todos los que me escuchan. Asegúrense ustedes, parejas jóvenes, que ustedes se tienen que forzar a esta idea de dejar a papá y mamá y tener valor frente a tu mamá y a tu papá. Así que cuando tú hables con tu pareja, exalta sus virtudes y dile que son virtudes que aprendió de su mamá y de su papá. Nunca le digas a tu cónyuge, nunca le hables a tu cónyuge con palabras negativas. Porque si tú le dices cosas negativas de sus padres, ella se va a sentir incómoda. No, tú tienes que tratarla con respeto y darle crédito por lo que puede hacer y decirle que lo aprendió de su mamá y de su papá. Cuando tú hablas con tu familia, incluye en tu plática a tu cónyuge, con tus familias, tus hermanos, tus padres, tus primos, en esas reuniones familiares. Así pues, tú tienes que aclarar esto con tus padres, que si tú estás con tus padres, hacerles sentir que es importante que sepan que tú tienes esposa o esposo. Así que los padres tienen que dejar ir a los hijos. Estamos leyendo aquí en Génesis 28 para ver la postura de los padres. Ahora vamos a ver el verso 10 del mismo Génesis 28 para ver los pasos que se deben de tomar. Y dice aquí en el verso 10, salió pues Jacobo de Berseba y se fue hacia Arán. Y llegó a un lugar desierto y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Todavía no había almohadas. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba con él en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderán al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Estas son palabras muy amorosas y promesas muy alentadoras para este joven que apenas dejó su hogar. Imagínense, ahora no va a pensar qué será mi futuro, qué será mi futuro. Me salí de mi hogar. ¿Qué me sucederá? Ahora sabe que Dios le ha prometido estar con él y bendecirlo. Padres de familia que me están escuchando, cuando tú dejes ir al hijo, acuérdate que Dios los va a cuidar porque tú vas a orar con ellos y por ellos. Dios proveerá para ellos lo necesario para que estén seguros en la presencia de Dios por siempre, porque tú vas a continuar orando por ellos y ellos se van a multiplicar. No simplemente le digas que te vaya bien, que tengas buena suerte. No, ora con ellos. Entonces, continúa orando por ellos. Así que Dios habló con Jacobo y aquí Dios está presentando con Dios. Le dice, yo te voy a dirigir, yo soy el que te voy a bendecir. Esto nos trae a la situación de ver las diferentes prioridades. Todas las parejas que se casan necesitan establecer sus prioridades. Porque si no estableces tus prioridades, las cosas te van a salir mal. La primera prioridad debe de ser que vengas a ser el esposo adecuado. Cuando una persona se quiere casar, está buscando al cónyuge adecuado y está bien. Así comienzas tú a tener una relación sólida con Dios. Cuando le pides a Dios que te traiga al cónyuge adecuado. Le pides a Dios y todas las posturas que siguen serán adecuadas. Tú ponte bajo la voluntad de Dios. Dios me va a dar lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Ahora, Dios afirmó en esta lectura su bendición para Jacobo y sus descendientes. Veamos lo que dijo en estos versos que leímos del 10, 11, 12, 13, 14, 15 y de Génesis 28. Aquí dice, Dios le dice a Jacobo, continúa y luego asegúrate de cuidar tu familia. Dios quiere que tú cuides a tu familia. Quizás que tú que me estás escuchando, cuando yo hago un casamiento, cuando vienen a mí los dos jóvenes para casarse, siempre me aseguro de tener a la novia a mi derecha y el novio a mi izquierda. Les presento este hermoso retrato. pongo a la novia a mi derecha y pongo al novio a mi izquierda y comienzo a hablar con ellos y les explico de que ellos van a formar un triángulo. Dios va a estar sobre ellos en el centro y les pido que se imaginen un triángulo. Y Dios va a estar en el punto alto para dirigir sus vidas y así van a continuar orando, confiando en que Dios los guía y de esta forma se van a unir espiritualmente. Así que es un buen ejemplo que hemos visto aquí, no solamente en estas lecturas, pero este ejemplo también aparece en el libro de Efesios, donde Pablo nos escribe, no tengan que abrirlo, les voy a explicar. En el libro de Efesios, Pablo dedica todo el libro de Efesios con esta idea de unirnos unos con los otros. Versos del 1 al 3, Pablo se refiere a la relación entre tú y Dios y Jesucristo. Dios te ha bendecido, te da esto, son tres capítulos, Dios es el centro. Capítulos 4, 5 y 6, Pablo está hablando de nuestra relación con la gente, con tu cónyuge, con tus familias, así que es una relación vertical con Dios y una relación horizontal con tus semejantes. El capítulo 4 habla cómo comportarte, cómo ser amoroso, si eres cristiano, eres parte del cuerpo de Cristo, pero luego llega en el capítulo 5 a ser muy específico. En el capítulo 5 se refiere directamente a la relación matrimonial y familiar, la relación de empleado con sus empleadores, relación del siervo con su semejantes. Este es el patrón que Pablo continúa usando en el libro de Efesio y lo repite también en el libro a los Colosenses y también la primera carta a Timoteo. Este es el patrón que Dios quiere que sigamos todos los humanos a nivel familiar. En primer lugar, tienes que poner a Dios en primer lugar, luego tu cónyuge y luego tus hijos en el punto número 4 y de ahí lo demás. Tu vocación, tus hábitos, tus diversiones, lo que quieras hacer. Porque si no mantienes este patrón, tu vida va a seguir desorganizada y vas a sufrir. Cosas como en tu trabajo van a ser difícil. Ahora veremos pues cómo se debe de comportar la familia en todos los diferentes aspectos en la presencia del plan de Dios. Yo les puedo decir que a través de los años he aconsejado a mucha gente. Cuando he aconsejado a algunas madres de familia, he notado que están tan dedicadas a sus niños por toda su vida que se les olvida el cónyuge, se les olvida el mismo Dios. ¿Qué sucede cuando esos hijos crecen y se tienen que ir y esa esposa se queda y tiene que confrontar tanto a Dios como a su marido? Entonces, como ella se había dedicado a los hijos ya se fueron, ella se llega a un punto de desesperación. Así que, para que esta madre de familia no llegue a esta situación tan triste, tiene que compartir su vida tanto con su cónyuge, con sus hijos, con Dios. Así que yo te diré, apasiónate de Dios y lo demás es amor que vas a compartir con tu cónyuge, con tus hijos y con el resto de tu familia. Así que si tú estás poniendo a Dios en primer lugar, lo demás va a ser fácil porque vas a compartir el resto de tu vida con tus suegros y tus yernos. Ahora vamos a ir a Génesis 29 para ver cómo cambian las cosas como Dios. Y también veremos cómo Jacobo se va a encontrar con su suegro Labán. Vamos a ir a Génesis 29, verso 10. Y sucedió que cuando Jacobo vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacobo y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y en el verso 11 dice, y Jacobo besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Se les hace medio raro? La primera vez que Jacobo ve a Raquel, la besó, pero no solo la besó, sino que lloró. Esto está medio raro, ¿verdad? A lo mejor nos está dando a entender que ella había comido quizás tacos con mucha cebolla o tacos con mucho ajo y cebolla. Bueno, en todo caso, eso se ve medio raro. No puedo explicar, pero se me hace raro que este hombre, la primera vez que la besó, lloró. Eso nos lleva al punto de la posición de los suegros. Los suegros, al apoyar al cónyuge de sus hijos. Tenemos que, como suegros, apoyar la postura de nuestros hijos, su postura matrimonial. Esto incluye que tienes que respetar y tratar al marido o la esposa de tu hijo o de tu hija, según sea el caso. Yo les digo esto porque aquí Labán no pudo hacerlo, no pudo tratar con amor y respeto ni a sus hijos ni a sus hijas. Ahora vamos a ver el verso 18 de Génesis 29. Y dice, y Jacobo amó a Raquel y dijo a Labán, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Él aclara. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. No, palabras, trato hecho. Así sirvió Jacobo por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Este es un verso romántico en el libro de Génesis. Verso 21. Entonces dijo Jacobo a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. No, palabras, quiere casarse con ella. Verso 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo a él y él se llegó a ella. Y dio Labán a su sierva Zilpa, a su hija Lea, por criada. Venido a la mañana, he aquí que era Lea, y Jacobo dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Claramente lo confronta, pero Labán le contesta, no se hace así en nuestro lugar, sino que de la menor antes que la mayor. Cumple, pues, la semana de esta y te daré también la otra. La otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacobo así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Imagínense. Queda claro aquí, pues, que este señor Labán no le importaba ni sus hijas, ni sus hijos, menos su yerno, que era el Labán, está buscando sus propios beneficios, está buscando sus propias ganancias financieras. Bueno, ahora necesitamos ver 20 años en el futuro. Después de esta escena, vamos a ir 20 años en el futuro, cuando Jacobo tuvo ya sus propios hijos, tenía su propio ganado, así que este negocio familiar que era de su suegro, había crecido. Ahora aquí Jacobo ya tiene lo que es de él. Vamos a ver en el Génesis 31 y verso 41, para ver cómo Labán trató a su yerno y a sus hijas. Aquí está hablando Labán. Aquí está hablando Jacobo. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Parece ser que aquel hombre era ventajoso, queda claro, porque le había cambiado, no le había aumentado, sino que se lo había reducido. Verso 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacobo, estas hijas son mías y estos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas. Aquí Jacobo, Labán, lo único que le importa es sus beneficios. Y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy y a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? No le da lugar a Jacobo. Podemos ver lo que hay en el corazón de Labán. Este Labán es ventajoso. Todo lo que ve lo reclama y no incluye a su yerno, con todo de que él es el padre de los hijos que sus hijas tienen. Oí de un caso medio risueño de que este señor, que era rico y dueño de una fábrica, cuando su hija se casó, llamó al yerno para decirles: bueno, ya eres parte de mi familia, te voy a hacer parte de nuestro negocio, te voy a incluir en mi negocio y te voy a hacer dueño de las ganancias al 50%. Tú puedes ver, es un negocio que produce mucho y simplemente te queremos dar este regalo, mi esposa y yo. Lo único que quiero es que vengas a la fábrica, camines por ahí todos los días para que puedas ver cómo funciona y seas uno de los encargados de los de esos. Dijo el burro: a mí no me gusta ese ruido de la fábrica, yo no voy a estar ahí en ese ruido todos los días. El suegro le dice: bueno, ¿por qué no vas y te sientas en la oficina para que veas los documentos y veas los números cómo caminan? El yerno dijo: oye, tampoco a mí me gusta la idea de estar encerrado todo el día en una oficina. Entonces el suegro le dice: no sé qué voy a hacer contigo. Te he ofrecido 50%, la mitad de mi negocio. Por lo menos debías de aceptar. Ahora, ¿qué puedo hacer contigo? El yerno le dijo con toda claridad: bueno, pues si usted quiere compartir conmigo, deme el 50% en efectivo. Esto mostró que era un yerno muy flojo. Era un holgazán. En este caso, Jacobo era un trabajador, porque vemos aquí que él siempre estaba trabajando, pero el problema lo tiene su suegro. El suegro estaba abusando de su yerno Jacobo para enriquecerse Labán, sin importarle nada de Jacobo, su yerno. Claramente, Labán pensaba como muchos padres de familia piensan: no hay ningún hombre en el mundo que merezca a mis hijas. Ya se lo había mencionado. Quizás es lo que Labán pensaba. Oí el caso de una jovencita que trajo el novio a su casa y el padre lo despreció, no lo quería. Aquella muchacha trajo otro más, hasta tres, y su padre los despreciaba. En otra ocasión, ella pensó, dijo: pues tendré que buscar un hombre que se parezca a mi padre para que mi padre lo acepte. Entonces encontró uno que se veía como su papá y hablaba como su papá, y lo trajo a su papá, y ella pensó: esto va a ser seguro que mi padre lo va a aceptar. Pero el papá sí se rió, pero ahora su madre saltó y brincó. Le dijo: oh, yo no puedo ver ese muchacho porque se parece tanto a tu padre. Así que ella no tenía modo de ganar. Así que esta idea de ir y unirse a su cónyuge, vamos a ver qué está pensando este señor Labán. Labán no pudo entender que la relación matrimonial siempre incluye que él tiene que respetar al yerno o a la nuera, según sea el caso. Así que el padre de familia siempre debe de poner un ejemplo con su propio hijo. No puedes pensar que respetas a tu yerno o nuera cuando no le hablas bien de sus padres o de su cónyuge, sino que tienes que entender que ese es un contrato familiar. Labán no pudo ver que era un plan familiar. Él pensaba que las hijas seguirían siendo de él y lo que ellas habían producido él lo iba a reclamar. Y esto no incluía al yerno. No trates de aconsejar a los yernos cuando el yerno no te pide consejo. Si el yerno te pide consejo, dale consejo, y si no, olvídate, porque lo vas a ofender. Vamos a ver la postura número 4. La postura número 4, vamos a ver cómo los hijos al honrar significativamente a sus padres. Ahora vamos a ver, cómo la pareja debe de tratar a sus suegros y a sus hijos. Él debe de honrar a sus padres significativamente. Vamos a regresar a Génesis 31 y verso 1 para ver ahora la postura de los hijos, cómo honrar significativamente a sus padres. Verso 31 dice, y ahora oía Jacobo las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacobo ha tomado toda lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido todas estas riquezas. Miraba también Jacobo el semblante de Labán, su suegro, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacobo, vuélvete a la tierra de tus padres y a la de tu parentela, y yo estaré contigo. Aquí Dios continúa asegurándole a Jacobo que estaría con él. Envió pues Jacobo y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis con que todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese daño. Y en el verso 9 vemos que dice, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Aquí Jacobo está diciendo que Dios es el que está obrando. Así que la posición que toma aquí Jacobo, él está honrando a su suegro. Tengamos mucho cuidado cómo hablas con tu cónyuge acerca de sus padres, de sus hermanos, con todo y que quizás veas que no estás de acuerdo con ellos, cuando hables con tu cónyuge, no los critiques. También, ten mucho cuidado lo que le dice a tu esposa acerca de sus padres, o lo que hablas con tus familiares, de sus familiares, frente a tu cónyuge. Ten mucho cuidado de lo que dices. Oí también de un joven marido que le hizo un regalo a su suegra. El regalo fue una tumba, o sea, un pedazo de tierra, una sepultura. Al año siguiente, su suegra le dijo al yerno, esta Navidad no me regalaste nada. El yerno le dice, bueno, yo le hice un regalo el año pasado y usted no lo ha usado. ¿Cómo le voy a hacer otro regalo? Visto estaba que no lo había usado, estaba vivo todavía. Ahora más, yo diría, este episodio de Jacobo con su suegro no es un buen ejemplo. Esto era un ejemplo verdadero, pero no es un ejemplo que debemos de usar como modelo. Les voy a presentar un buen ejemplo en las Escrituras de la relación de el yerno con su suegra. Un verso que encontramos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de Lucas. Ustedes lo pueden leer después. Este verso donde dice que la suegra de Pedro estaba enferma y Jesús y sus discípulos vinieron de la sinagoga en Cafarnaúm y vinieron a la casa de Pedro y estaba la suegra de Pedro enferma. Y cuando vienen a la casa de Pedro, se dan cuenta que la suegra de Pedro está enferma y dice aquí en las Escrituras que le pidieron a Jesús que orara por ella y Jesús oró por ella. Dice aquí que ella sanó y se levantó y les servía. Así que, ya sea que haya sido Pedro que le pidió a Jesús que orara por él, aquí dice que le pidieron, no dice quién. Vamos a pensar que fue Pedro que le pidió a Jesús que orara por su suegra. Jesús oró por aquella señora y ella sanó. Así que, yo te digo, mi consejo es que cuando estés con tus suegros, a lo mejor tienen la tendencia de hablar secamente con ellos. Yo te digo, cambia tu actitud, bájate de tu macho, habla con una forma más natural, con todo y que dé, quizás te dé poquito trabajo porque no te han tratado como le sucedió a Jacobo. No. Oí y leí en el periódico la consejera Anna Landers, que aconsejaba a las personas a través de su periódico. Este joven marido le escribió diciendo: cada vez que mi cuñada llama para hablar con mi esposa, después que he estado casado yo por 10 años, nunca me saluda a mí, simplemente pregunta: ¿dónde está mi hermana? Déjame hablar con mi hermana. Así que ese es el consejo que le pide este joven a la consejera. Entonces, esta señora Anna Landers le contesta: cuando alguien me llama y cuando alguien te llama y se porta en forma grosera, tú lo único que tienes que pedirle: por favor, sea más caballeroso y salúdeme mejor. Así que la consejera les contestó a este hombre que pedía su consejo, dice: cuando te vuelva a llamar tu cuñada, dile que tú simplemente eres el botones del hotel o eres el sirviente del castillo, y la persona que ella está buscando, que es su hermana, está ocupada atendiendo a la reina de atendiendo a la reina de Romania. Para poder interrumpirlas, necesito decirle quién la busca, ¿verdad? De esta forma ella se va a dar cuenta por este principio de que primero necesita tratarte bien a ti. No importa que seas el servidor o el botones o el barrendero. Así que dile que está ocupada atendiendo a la reina de Romania. Así que, ¿cómo vas a ir a interrumpirla? Y al interrumpirla necesitas decirle quién la busca. Así que esta señora consejera dice: trata de ser un poquito más discreto, más amoroso, búscale lado a tu cuñada y así habrá una armonía familiar. Así que ustedes pueden ver que el consejo que encontramos en la lectura de hoy, en el estudio de hoy, que sepan que yo continúo en esta serie matrimonial que tenemos ya casi 20 semanas, yo continúo orando en la presencia de Dios, pidiendo por todos ustedes que me están escuchando semana tras semana. Así que hasta este punto ya hemos aprendido, en este punto, cómo portarnos a nivel matrimonial en diferentes aspectos de nuestra vida. Les he presentado instrumentos cómo podemos comportarnos en esta relación familiar, principalmente en la relación conyugal, cómo continuar casados bajo la bendición de Dios, poniendo a Dios en primer lugar. Padre Santo, gracias porque nos has dado esta oportunidad de poder ver tus instrucciones. Hemos podido entender a través de tus escrituras cómo tú deseas que nos comportemos, cómo debemos de comportarnos a nivel matrimonial, a nivel de ciudadanos, a nivel de primos y primas. Por todo esto, Padre Santo, te pedimos que bendizcas a todos los que nos escuchan a este momento, que todas las personas que nos escuchan tengan esa dicha de poder venir a ti, reconocerte, reconocer y que entiendan, Padre Santo, que tú enviaste al Señor Jesús, para que solamente a través del Señor Jesús podamos venir a tu presencia. Que entiendan que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Padre Santo, siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.